Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a diputadas locales de Morena, la Esperanza de México.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos. Estás escuchando Geociencia.
Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Les saluda Katia Lucía Cota Valenzuela, alumna de la licenciatura en Ingeniería Geodésica, y a nombre de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Geociencias, agradeciendo que nos acompañen esta tarde. Tendremos la participación de la doctora Xochitl Guadalupe Torres Carrillo. Antes de presentarla, me permito brindarles información importante sobre actividades realizadas durante esta semana y eventos destacados en nuestra facultad. Primero, quiero recordarles que la Universidad Autónoma de Sinaloa se encuentra actualmente en periodo de preinscripción para el nivel superior. Si eres estudiante de preparatoria y ya obtuviste tu ficha, recuerda que es necesario concluir el proceso. El portal se cierra este viernes 10 de mayo. No se queden sin su lugar en la UAS. Por otra parte, nos complace invitarles a registrarse para participar en el 7º Congreso de Estudiantes de Geomática, Geodesia y Geoinformática, que ya está muy cerca. Se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo, teniendo como sede a nuestra facultad. Así que para todos los estudiantes de esta área, los invitamos a registrar su asistencia lo antes posible. No se lo pierdan. Habrá ponencias, presentación de carteles y talleres sumamente interesantes. Ingresa a nuestras redes sociales para consultar la convocatoria. Además, queremos recordarles que continúa abierta la convocatoria para inscribirse a la maestría y el doctorado en Ciencias de la Tierra y el Espacio. La recepción de documentos inicia el 6 de mayo y concluye el 7 de junio. Los requisitos son, para el caso de la maestría, ser egresado de una licenciatura afín a este programa, presentar certificado de estudios de licenciatura con promedio mínimo de 8, presentar un anteproyecto de investigación y presentar un título de licenciatura. Para el caso del doctorado, los requisitos son ser egresado de una maestría afín a este programa, presentar un certificado de estudios de maestría con promedio mínimo de 8, presentar un anteproyecto de investigación y presentar el título de la maestría. Las líneas de investigación de este posgrado son Ciencias de la Tierra, que comprenden el estudio temporal y espacial de los diferentes procesos y fenómenos naturales y antrópicos en el planeta Tierra, incluyendo su interacción con el resto del universo. Ciencias del Espacio, estudio de fenómenos astrofísicos a diferentes escalas con información obtenida mediante observaciones astronómicas, así como el desarrollo, uso y mantenimiento de instrumentación necesaria para la obtención de datos. Cabe mencionar que ambos posgrados se encuentran afiliados al Sistema Nacional de Posgrado del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Es una gran oportunidad de crecimiento profesional, así que si eres egresado de nuestra facultad o tienes formación académica afín a estas áreas de estudio, no dejes pasar la oportunidad de formar parte de estos programas. Por otra parte, se lanzó la convocatoria para participar en el primer concurso de ensayo estudiantil organizado por la comunidad participativa del Bien Hacer. En este concurso podrán participar estudiantes de preparatoria y licenciatura enviando su ensayo acerca de la importancia de la autonomía universitaria y la defensa que has realizado en este último año desde el rol que juegan como estudiantes dentro de la comunidad universitaria. El ensayo es en formato libre, en PDF, y podrás insertar fotografías y o videos de autoría propia en los que se muestre esta lucha por la autonomía y la dignidad universitaria. Los ensayos serán evaluados por una comisión de investigadores e investigadoras integrantes de la organización del Bien Hacer. Se calificará originalidad, correcta escritura y temática relacionada con el título del concurso. El ganador se hará acreedor a un reconocimiento universitario y un premio en efectivo, y los resultados serán anunciados en un evento que se llevará a cabo en la Torre Académica de nuestra universidad. Estás a tiempo de enviar tu ensayo, no te quedes fuera. En otras noticias, les comparto que el lunes 6 de mayo dio inicio el primer torneo de Footbase organizado por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con el fin de promover la convivencia, el deporte y la actividad física entre los estudiantes de los 4 programas académicos que la FACITE imparte. De modo que los equipos están conformados tanto por hombres y mujeres, estudiantes de la licenciatura en geoinformática, geomática, ingeniería geodésica, licenciatura en astronomía e ingeniería aeronáutica. La gran final se llevará a cabo este jueves 9 de mayo en las canchas del polideportivo de nuestra universidad, entre los equipos Secuaces de Johnny y Only Geo. Con respecto a las actividades recientes realizadas en nuestra facultad, les cuento que el sábado 27 de abril se concluyó el módulo 3, levantamiento fotogramétrico con drones del diplomado Actualización en Uso y Manejo de Software y Equipo Geodésico Geomático, como parte de la oferta de educación continua promovida por la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio para el periodo 2023-2024. En esta ocasión, el módulo al cual se hace referencia estuvo a cargo del doctor Sergio Alberto Mojardín Armenta, el cual realizaron actividades de práctica en las instalaciones de la pista de atletismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, el martes 30 de abril se llevó a cabo la aplicación del examen de la Olimpiada Estatal de Astronomía de Sinaloa 2024, en la cual participaron estudiantes tanto de nivel bachillerato como de secundaria. Para dar inicio se recibió a los participantes en las aulas de la FACITE, donde se les dio la bienvenida por parte del director de la facultad, el maestro en ciencias Aníbal Israel Arana Medina, como anfitrión del evento y además como parte del comité organizador, ya que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la FACITE, forma parte de dicho comité. A la bienvenida se sumaron la maestra en ciencias Daisy Carolina Romero González, en su función como secretaria académica de la facultad, la licenciada Yuridiana Campas Chávez, coordinadora de licenciaturas, así como la maestra en ciencias Daniela Gallardo Galaviz, jefa del Departamento de Actividades Experimentales, en representación del Centro de Ciencias de Sinaloa, que también es miembro del comité organizador. Se contó con la participación de 119 participantes, quienes se mostraron entusiastas, lo cual nos muestra una vez más el interés de nuestros jóvenes por la ciencia. Los resultados serán publicados en la página oficial del Centro de Ciencias de Sinaloa y en las redes sociales de las instituciones miembros del comité organizador. El viernes 3 de mayo se llevó a cabo la charla titulada Gravedad en Many Worlds, de la mecánica cuántica, expuesta por el doctor Edgar Alejandro León Espinosa, la cual estuvo dirigida a los estudiantes de la licenciatura en astronomía y se desarrolló en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Esta actividad fue posible gracias a la organización del equipo de Jóvenes Conciencia, que siempre están al pendiente de gestionar este tipo de ponencias, charlas y conferencias que aportan a la formación de los estudiantes en nuestra facultad. En noticias generales sobre nuestra máxima casa de estudios, es importante destacar lo sucedido este lunes 6 de mayo, ya que se realizó una conferencia de prensa donde se atendió a medios de comunicación y se informó a la comunidad universitaria acerca de las últimas actualizaciones acerca de la situación que enfrentan tanto nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, así como el encargado de despacho de rectoría, el doctor Robespierre Lizárraga Otero, entre otros compañeros universitarios, misma que ha dado origen a reforzar la unidad de la comunidad de la UAS por la defensa de la autonomía universitaria. Como es bien sabido, la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta una persecución política a la cual ha hecho frente desde hace un año y en este camino se ha demostrado continuamente el espíritu de comunidad de nuestra alma mater, pues todas sus unidades académicas y organizacionales se mantienen atentas, no solo a las actividades que permiten que la UAS siga siendo referente de calidad educativa a nivel nacional, sino también atentas a los momentos en los cuales hay que salir a defender a la Universidad del Pueblo Sinaloense. En este tenor, el lunes 6 de mayo la comunidad universitaria estuvo atenta a la conferencia de prensa donde se dio a conocer que recientemente se obtuvo un fallo de dos jueces federales donde se declara ilegal la vinculación a proceso de nuestro rector titular, el doctor Jesús Madueña Molina, confirmando que todo este tiempo la universidad ha defendido una causa justa. La información sobre estas actualizaciones fue detallada por el Cuerpo de Abogados Defensores. De modo que la comunidad universitaria celebra este paso hacia la justicia y el respeto a la autonomía a la autonomía de nuestra institución. Por último, en la licenciatura de astronomía existe el Club de Observaciones Astronómicas, en donde los martes se hacen observaciones a distintos cuerpos celestes, como lo son estrellas, cúmulo de estrellas, nebulosas, planetas, entre otros. Principalmente, estaba abierto para alumnos, puesto que se les capacita sobre el manejo de telescopios, pero ahora extienden los chicos a una invitación a todas las personas para que puedan asistir y ser parte de la experiencia. También invitan a las personas que tienen sus telescopios que puedan llevarlos y capacitarse en cómo usarlos. A continuación, realizaremos una pausa y regresamos con la invitada de hoy.
Estás escuchando Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. En un momento continuamos.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres, estancias infantiles para madres que trabajan, la no discriminación, el respeto a los derechos de las adultas mayores, por un México que respeta a las mujeres. Vota por las candidatas a diputadas por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa. Llegó la hora del cambio. Vota PAN, coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Estás en tu programa Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra. Regresamos.
Bueno, pues ya estamos de regreso y para quienes nos acaban de sintonizar, les recordamos que el tema de hoy es Características Geodinámicas de México. A cargo de nuestra invitada, la doctora Xochitl Guadalupe Torres Carrillo, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y para dar inicio con su participación, les daré una breve reseña de su trayectoria académica y profesional. Ella estudió la licenciatura en Ingeniería Geodésica en la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio desde la Universidad Autónoma de Sinaloa. Posteriormente, cursó la maestría en Ciencias de la Tierra con orientación en Geología en el CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Posteriormente estudió el doctorado en Ciencias de la Tierra con orientación en Geología, también en el CICESE. Actualmente es docente e investigadora de tiempo completo en nuestra facultad y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT, en el nivel 1. Con nosotros, la doctora Xochitl.
Programa con este tema tan interesante como lo es la geodinámica. Para empezar, me gustaría preguntarle cómo se puede definir la geodinámica.
Muchas gracias por la invitación, Katia. Primero que nada, pues la geodinámica es el estudio de las fuerzas internas y externas que afectan la Tierra a diferentes escalas. Y también estudia cómo estos esfuerzos producen fenómenos naturales como las mareas, el movimiento de las placas tectónicas, los terremotos, la formación de continentes, montañas y cuencas. Y esto es muy importante porque nos ayuda a entender que la Tierra es un planeta dinámico, no es un planeta estático. Y esto tiene que ver con la estructura interna del planeta, desde el núcleo interno, núcleo externo, el manto, la astenosfera y la litosfera. Entonces, tenemos que entender que la capa externa del planeta tiene movimiento y este movimiento se deriva de la dinámica interna del planeta.
Ok, me siento en clase. Para continuar con un poco más a fondo la definición, pues, ¿cuál es la aplicación de la geodinámica?
Pues se aplica en el estudio de todas estas deformaciones que existen en el planeta, ¿no? Principalmente algo que afecta a la sociedad y que es de suma relevancia, ¿no? El estudio de la sismicidad y de la generación de terremotos en la Tierra. Entonces, entender cómo es este movimiento de las placas tectónicas, pues nos ayuda a saber en qué sitios del planeta se generan más sismos que en otros lugares. Entonces, por eso es importante estudiar la dinámica y también conocer hacia dónde se mueven las placas, conocer cómo son la interacción entre ellas y poder definir muy bien los límites de las placas y las zonas de influencia.
Ok, bueno, ¿por qué es importante el estudio de la geodinámica en México?
En México sobre todo es importante porque nos encontramos el territorio nacional con la interacción de 5 placas tectónicas. Tenemos la interacción de la placa Pacífico, Norteamérica, la placa de Cocos, la placa de Rivera y la placa de Caribe. Entonces, México en sí, la mayor parte del territorio se encuentra sobre la placa norteamericana y una parte como la península de Baja California está contenida en la placa Pacífico, pero existen la placa de Rivera y la placa de Cocos que subducen por debajo de la placa norteamericana y en la parte sureste del país está la interacción con la placa del Caribe. Entonces es muy importante que en México se tenga un control de los movimientos dinámicos y de deformación de la corteza, porque eso nos va a ayudar a entender el vulcanismo que se presenta en México, también nos va a ayudar a entender la sismicidad que se presenta en México y algunos otros fenómenos que se derivan de la geodinámica o dinámica del territorio nacional.
Ok. Bueno, yo nomás me imagino los pedacitos de la clase. ¿Cuáles son las características geodinámicas del noroeste de México?
Bueno, México, las características del noroeste es la interacción de la placa Pacífico con la interacción de la placa norteamericana. Esta interacción se da a través de un límite de placas que se conoce como límite transformante y divergente. ¿Ok? Esto quiere decir que tenemos dos placas que se están moviendo de manera distinta y se está creando una apertura entre ellas y que está generando lo que nosotros conocemos como Golfo de California. ¿Okay? Esa es una de las principales consecuencias de la dinámica de estas dos placas. Que se genere el Golfo de California tiene gran impacto en el noroeste de México porque esta separación produce lo que también se conoce o se habla frecuentemente como fallas geológicas. Entonces, cuando una falla geológica rompe o se mueve, como resultado se dan los sismos, ¿ok? Por lo tanto, todo el noroeste de México está sujeto a producción de sismos debido a estos movimientos. Entonces, tenemos que desde Tijuana, Mexicali, toda la parte de Baja California Sur y sobre todo el centro del Golfo de California, Sonora y Sinaloa, son lugares que pueden presentar sismicidad. O sea, no es cosa del otro mundo que nosotros recibamos esa información de que ha habido un sismo cercano a las costas de Sinaloa, de Sonora, de Baja California Sur, ni se diga en el norte de México, noroeste de México. O sea que esa es la geodinámica que nos interesa, ¿no? También hay volcanes submarinos en la parte del Golfo de California. Entonces, son volcanes que no crecen lo suficiente como para salir a la superficie, sin embargo, hay magmatismo, hay vulcanismo, a hidrotermalismo, todas esas manifestaciones debidos a la interacción entre estas placas.
Ok. ¿Cuáles son las características geodinámicas del sur centro de México?
Las características geodinámicas en el sur de México, aunque también tiene que ver con la interacción de las placas, es diferente a la del noroeste de México. En el sur tenemos límites convergentes, que es decir, las placas, en lugar de separarse o crear un golfo, ellas están chocando y están creando un límite de subducción. Entonces, aquí lo que tenemos es esfuerzos compresivos por la interacción de la placa de Norteamérica con la placa de Cocos y la placa este de Rivera. Entonces aquí creamos el cinturón volcánico transmexicano debido a esta interacción de esas placas. Y también tenemos una alta sismicidad en el sur de México. Es diferente la sismicidad que se presenta al sur de México que al noroeste, sí es diferente. ¿Por qué? Porque la sismicidad del sur, debido al límite de subducción, es una sismicidad con hipocentros o focos de sismos más profundos que la sismicidad del noroeste. También la magnitud de los sismos que se presentan al sur de México son de magnitud más elevada que la que registramos al noroeste de México. Se pueden presentar uno que otro sismo muy alto o de magnitud elevada del noroeste, sin embargo, la probabilidad de que haya sismos fuertes es mayor al sur, en el sur de México. Por eso, históricamente, los sismos más recordados en México han sucedido en el sur de México, y los más destructivos también.
Es por el hecho de, en la parte del sur de México, las placas están chocando, ¿no? Y por el noroeste, pues van juntas a diferente velocidad, pero juntas.
A diferente velocidad, pero es más lenta Norteamérica que Pacífico, y esa diferencia de velocidades origina que se estén separando una de la otra.
Muy bien. ¿Y cómo se realizan los estudios geodinámicos?
Hay diferentes maneras de realizar estudios geodinámicos. Sin embargo, como a nosotros nos compete la ingeniería geodésica en sí, aquí a la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, hay análisis de vectores de velocidad que se pueden determinar o calcular a partir de las mediciones continuas GNSS o GPS. A partir de instrumentación con mediciones continuas se pueden obtener los vectores de desplazamiento de las placas. ¿Okay? Entonces podemos tener un marco geodinámico teniendo las direcciones de estos desplazamientos y también las velocidades. Por lo tanto, podemos saber hacia dónde van, con qué velocidad van. También podemos conocer si algunas estructuras dentro de las placas que se conocen como bloques internos de las placas tienen algún tipo de movimiento diferencial. O sea, que no van a la misma velocidad que toda la placa en general o se mueven de manera distinta. O sea, pueden tener rotaciones o pueden tener algún tipo de basculamiento o algo diferente al macizo, ¿no?, de la placa. Y eso se conoce como bloques corticales. Y eso también se puede estudiar con la geodesia, con el análisis de vectores de velocidad a través de mediciones continuas de GPS.
Bueno, pues ahora continuando con otras preguntas sobre inquietudes comunes de la población, me gustaría preguntarle si, o qué nos puede decir usted sobre el tema de que la Baja California Norte y Sur se pudieran separar en algún momento de México.
Bueno, es una inquietud que mucha población tiene y pues en el imaginario público así se ha manejado, ¿no?, en mucho tiempo. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que la Baja California en realidad se ha estado separando de México o del continente como tal desde hace aproximadamente 12, 13 millones de años. Se mueve hacia el noroeste alrededor de 10 milímetros por año, entonces es muy lenta esa separación que existe entre el continente y Baja California. Es decir que es improbable que en el términos humanos o de vida humana podamos ver en algún momento que se separa, ¿no?, o que se forme una isla, porque en realidad pues ya está separada, ¿no?, por el Golfo de California, pero está unida en el norte, ¿ok? Por eso es una península. Y esa unión que tiene Baja California en el noroeste se mueve a partir de una falla transformante. Una falla transformante es una falla muy profunda que corta la litósfera y el nombre de esa falla pues es la falla de San Andrés, que es muy famosa. Ese es otro punto. La falla de San Andrés no llega a México. Es una falla que existe en Estados Unidos. O sea que todo lo que ocurre en México y en el Golfo de California no tiene nada que ver en sí con la falla de San Andrés, sino con todo el sistema de fallas que se desprenden a partir del límite transformante o del límite divergente de placas. Entonces, ese límite de placas está moviendo hacia el noroeste, pero unido en el continente en esa parte. Por lo tanto, que se forme una isla es muy improbable, ¿no? Y si eso llega a ocurrir en millones de años, no nos va a tocar. O sea, no creo que nos toque.
Así como no nos tocó que estuviera todo junto.
Uh-huh. Así como no nos
tocó. Bueno, pues, muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias, Radio Escuchas, por estar el día de hoy sintonizándonos. Este fue su programa Geociencias.
En nuestra radio.